Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Tiempo para Deportes COPE en Alicante. Es miércoles, es 29 de enero, 3 de la tarde y 25 minutos. Estamos en directo. Vamos hasta las 4 con muchas cosas del día. Y es día de fichajes por fin en el Hércules. Han caído dos de golpe este miércoles. Se cubren de una tacada las dos posiciones que estaban marcadas como prioritarias en la hoja de ruta y que más o menos os hemos ido contando aquí en Deportes COPE. Pero atención, porque el mercado de fichajes podría no haber terminado para el Hércules. Hoy han llegado el lateral zurdo que debe competir con Retu y el delantero centro que ocupa el hueco dejado por Marcos Méndez. Pero el Hércules sigue atento al mercado de fichajes y, como ha dicho Torrecilla en un par de ocasiones públicamente, si el mercado, quedan a un día, pone a tiro opciones interesantes, no se descarta reforzar otras parcelas del campo, por ejemplo, la posición de mediocentro. El caso es que hoy, este mediodía, ya se han entrenado con sus nuevos compañeros Yanis Senhadji, joven delantero ya herculano, de 20 años, herculano por un tiempo, porque llega cedido por el Betis hasta el final de esta temporada. Yanis, delantero centro prometedor, internacional con España en categorías inferiores, un buen delantero, según cuentan los que más saben de esto, y ahora le preguntamos a Toni Torres. Lo único es que llega el Hércules cedido, No le pierde de vista el Betis por edad y por proyección. El Hércules incluso barajó la posibilidad de incorporarlo en propiedad, pero eso no ha sido posible, y esto es posible que haya sido el motivo de la demora de este fichaje, que estaba hecho, el de Yanis, desde hace ya varios días. Y el otro del día, el otro fichaje en el Hércules, es el lateral izquierdo Joel Arumí. Joel Arumí, de 24 años, completa con su llegada todas las fichas senior del equipo. La que había dejado libre Marcos Méndez es para este lateral zurdo. Viene de la Andorra, en el grupo 1 de Primera Ref, donde ha jugado poco este año en el otro grupo. Solo 2 partidos de titular, 7 apariciones en total esta temporada, en la misma categoría en la que milita el Hércules. Barcelonés, Joel Arumí, aunque al Andorra dio el salto desde el Atlético de Madrid B, donde logró el ascenso a Primera Ref hace un par de temporadas. Ahora llamamos a Toni Torres y le preguntamos por ellos y si cree que el Hércules ha mejorado el equipo con los movimientos de enero. Han llegado estos dos y se han marchado Méndez al San Andreu, Cantero cedido al Salamanca y Rafael de Palmas, que también se ha ido cedido, este ha sido el último, al Deportivo Alcoyano. Estamos como todos los días para hablar un buen rato del Hércules aquí en la radio y para hablar, por supuesto, de más cosas. Con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. No nos podemos olvidar, sobre todo porque en el Hércules no lo han hecho, de Alan Godoy. Aunque yo hoy ya no lo veo tan cerca como el martes, porque, como el lunes. Decíamos que estaba más cerca porque se habían retirado algunos competidores. Bueno, hay mucha competencia y muchos interesados, muchos pretendientes en Alan Godoy. Y el chico del Eldense creo que no ha mostrado especial interés por fichar por el Hércules, ¿no? Y el Hércules tiene ahora menos necesidad que ayer, porque acaba de llegar Yanis. Yanis Senhadji ya tiene su delantero sub-23. Si llegase Godoy, podría llegar también, cabe, es sub-23 también, pero digamos que en el Hércules ahora hay menos urgencia. El caso es que sigue sin decidir su futuro Alan Godoy. Suena para el Cádiz, con una cesión al Atlético Sanluqueño. He escuchado, incluso suena para el Barça Athletic, otra vez en las últimas horas. He escuchado hace un rato una charla de Carlos Ganga, nuestro compañero de COPE, con Oltra, con el entrenador del Eldense, donde elogia a Godoy, incluso dice que, bueno, tampoco se descarta que siga en Elda, que lo ve como un jugador más y un jugador muy bueno. En el Hércules esta mañana estaban supervisando el entrenamiento en el Rico Pérez, Enrique Ortiz y Paco Peña. He colgado un vídeo en Twitter con la primera sesión con los nuevos jugadores y tal, y algunos se sorprendía por la presencia de Enrique Ortiz, que estaba en el campo de entrenamiento. Y he de decir que no es para nada novedosa la presencia de Ortiz. Está todos los días en el estadio Rico Pérez, también en el campo de Fontcalent, y está supervisando cada movimiento en el mercado de fichajes y tomando decisiones también, junto a Paco Peña, que es el secretario técnico. Han estado ambos esta mañana viendo el entrenamiento a puerta cerrada. Agradezco, por cierto, al gabinete de comunicación del Hércules, que nos ha dejado pasar unos minutos a ver el entrenamiento a los periodistas que estábamos por allí. Y en la sesión de este miércoles tenemos que decir que estaban todos los jugadores de la primera plantilla, menos Abraham del Moral, que sabéis que se fue de Marbella con un corte en la rodilla, con 10 puntos de sutura, y Abraham del Moral hoy no estaba con el grupo, así que de momento va a ser duda para el partido contra el Yeclano Deportivo del domingo a las 3:30 en el Rico Pérez. Recuerdo que no podrá jugar Artiles por sanción y que vuelve Javi Moreno tras cumplir sanción. Sonido del día de este miércoles llega desde el club Bonalba Golf, donde ha hablado ante los medios de comunicación el cuarto entrenador de la temporada del Intercity. Segunda etapa al frente del banquillo del equipo de José Vicente Lledó, el técnico ex del Hércules B, del Alicante y de otros equipos, que por primera vez va a entrenar en primera ref con el reto de salvar al Intercity del descenso en las 17 jornadas que tiene por delante.
La llama es Alba, que bueno, me comenta si tengo posibilidad de intentar ayudar al equipo y por supuesto pues, es un club que empecé con ellos y bueno, y para mí es muy especial este club. Entonces pues no podía decirle que no, y por otro pues el reto que hay es difícil, pero es apasionante, es espectacular el intentar sacar el equipo adelante, es motivante al máximo, y por otro lado, por supuesto, la oportunidad de entrenar en esta categoría, que es una categoría que ya es empieza a ser muy bonita en el fútbol.
Es José Vicente Lledó, que hoy ha comparecido ante los medios, aprovechando que lo nombraron ayer, nuevo entrenador del Intercity, y también en la previa de la jornada, porque recuerdo que su equipo, que va a debutar en el banquillo pasado mañana, va a jugar el viernes, viene el Marbella-Alicante, Intercity Marbella, el viernes a las 8:30 en el Solana y en tiempo de juego, y con la obligación de ganar. Al Intercity no le queda otra que ganar partidos uno detrás de otro. El cartel de hoy para mí es un lujo. Vienen Toni Torres y Pedro Rojas, y después el vicepresidente de Lucentum para hablar de un bonito proyecto solidario.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Razón número 3 para anunciarse. Si tú no lo haces, lo hará tu competencia. Y habrás conseguido que tenga ventaja sobre ti. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes.
Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogómez.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
En directo en Deportes COPE en Alicante, 3:33, día de fichajes en el Hércules, se han confirmado dos, ya han entrenado esta mañana, incluso podrían debutar si Torrecilla lo considera oportuno el próximo domingo contra el Yeclano. Yanis Senhadji, el jugador que ha estado cedido en Tenerife la primera mitad de la liga, en segunda división, y Joel Arumí, este segundo viene de primera ref, de jugar poco, la verdad, en el Andorra. Ya están los dos en el Hércules y el que está en Deportes COPE es Toni Torres. Hola Toni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué nos puedes contar de estos dos jugadores? De Yanis ya te preguntábamos el otro día, pero no sé, cuéntanos qué crees que puede aportar en el Hércules, y de Joel Arumí, al que tenemos menos controlado. Supongo que también tendrás pocas referencias porque pasa del Atleti B al Andorra y en el Andorra juega poco.
Sí, pero bueno, a Joel le seguí el año que ascendió con el Atlético B de segunda red a primera red, que ahí participó mucho, y sí que me pareció un buen lateral. Luego no ha tenido minutos en el Atlético B en primera federación, y luego en el Andorra, aunque ha jugado tiempos, pero no ha sido titular nunca, ¿no? A mí este fichaje, la verdad, me deja un poquito frío, sobre todo porque la semana pasada hablábamos de laterales izquierdos, Boy Delgado, Josécar, que sí que me parecían muy buenos laterales izquierdos. Este, pues, bueno, la verdad es que me parece un jugador normal de la categoría, que no tiene minutos en Andorra, será por algo, y no sé si le va a quitar el puesto a Retuerta. Me parecen dos jugadores bastante parecidos a nivel de edad, a nivel formación, filiales. No sé, la verdad es que me ha dejado un poquito frío. El de Yanis sí que me gusta un poquito más porque es un buen complemento para Dani Romera. Le peleará los minutos a Agustín Costia. Pero bueno, son dos fichajes que veo los fichajes, por ejemplo, que ha hecho la Antequera, que hoy ha incorporado a Samuel Elongo, un delantero con mucho recorrido, a Paul Roger, a Guillem Jaume. Me parecen fichajes diferentes. Me parece, la verdad, que la Antequera ha apostado por otra cosa, de una manera, y el Hércules de otra. Luego, a lo mejor, las cosas salen al revés y me callan la boca, pero yo creo que, por ejemplo, la Antequera ha firmado mejor que el Hércules.
¿Dirías que el Hércules es mejor hoy que hace una semana, con estas llegadas y con las salidas de Méndez y dos de los jóvenes que se han ido, Cantero y De Palmas?
Posiblemente un poquito mejor arriba, porque creo que las prestaciones que puede dar Yanis son mejores que las de Marco Méndez, pero por lo demás me parece que se ha quedado igual. Las gallinas que entran por las que salen, como se dice.
Si fueras director deportivo del Hércules, ¿te quedarías como estás o ficharías algo más?
No, visto lo que ha llegado, quizá buscaría algo en el medio centro, algo de que tenga balón, algo. No lo sé. Lo que pasa es que ya te digo, con lo que ha llegado me ha dejado un poquito frío a nivel aficionado, ¿eh? Hablo siempre como aficionado y seguidor. Me ha dejado un poquito frío porque realmente con los nombres que se barajaban esperaba otra cosa.
Estaba viendo lo de Samuel Elongo, que comentas a la Antequera, este jugador que en su día era un delantero muy prometedor en Italia, ¿no? Creo que también llegó a ir con la selección o con las inferiores, y ahora con 33 años firma por el Antequera. Se está llenando la primera red de algunas viejas glorias del fútbol europeo, ¿eh?
Sí, porque la primera ref, al fin y al cabo, es una categoría que está creciendo, evidentemente no es el fútbol profesional todavía, que yo creo que al final lo será, y los jugadores que quieren jugar en España y no tienen entrada en la élite, pues es una categoría bonita para jugar y donde pueden revalorizar su carrera, relanzarla o al menos jugar en una categoría bonita y que se les vea, ¿no?
Voy a tener que empezar a llamar a Maldini en lugar de a ti, porque, por ejemplo, el Intercity está que quiere atar a Modeste. Este te sonará, de la Bundesliga. Ahora, con 36 años, podría ser el último fichaje del Intercity este enero.
Sí, bueno, es que el Intercity, al fin y al cabo, yo creo que tiene que ir probando, improvisando y un poquito así a la desesperada, pues traer jugadores que aunque sean veteranos, por ejemplo, el tema de Lari les ha salido mal. Pero quizá estos jugadores son diferentes, vienen de otros países, vienen de otras categorías y a lo mejor les puede salir bien, ¿por qué no?
Locadía les ha salido medio bien, y un perfil similar en Sue también le salió muy bien, ¿no? Hace un par de temporadas. También venía de ser un trotamundos en Sue, ya veterano, y le salió muy bien al Intercity. ¿Lo del reto de José Vicente Lledó, cómo lo ves? ¿De difícil?
Pues me parece bien. La verdad es que yo creo que traer a otro entrenador que no conozca la casa, que no conozca a los jugadores, creo que el entrenador Lledó conoce la plantilla, conoce la casa, y al fin y al cabo yo creo que ya no necesitan un entrenador que venga a cambiar cosas. Creo que necesitan a alguien que les haga creer y que cambie un poquito también la dinámica y la suerte, que muchas veces es importante.
Gracias, Toni Torres. Un abrazo.
A vosotros.
Viene Pedro Rojas.
Ahora en Deportes COPE, la mirada perdida, con Pedro Rojas.
Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Te pregunto como a Toni Torres. ¿Dirías que ha mejorado la plantilla del Hércules con los movimientos de los últimos días? Es día de fichajes, Yanis Enhadji, Joel Arumí, el delantero y el lateral zurdo, que eran las prioridades, y se han ido Méndez y un par de jóvenes.
Bueno, teniendo en cuenta que los dos jóvenes no contaban y que Méndez pues ya había pasado a la invisibilidad, pues es la opción de intentar corregir algunas de las carencias que se tenían después del verano. Ya no digo carencias graves, pero sí, bueno, pues ese intento de apuntalar. Y bueno, pues se apuesta por talento joven y se le pone un poco de competencia a Retuerta para que, bueno, pues dé de sí lo que se esperaba de él cuando se le firmó y se le contrató en propiedad. Con lo cual, bueno, pues yo creo que desde luego peor no está. Y que en otras circunstancias nos hemos visto que después del mercado de invierno te debilitas, y yo creo que, bueno, pues son apuestas de futuro y para mí son interesantes.
Méndez no estaba contando para Torrecilla, y este jugador, aunque es cedido y en realidad, bueno, lo vas a formar un poco tú para el Betis, ¿no? Que es lo normal, que luego se vaya allí de vuelta. Creo que puede, yo también creo que puede dar algo más de lo que estaba dando Méndez este año, porque Torrecilla no lo ponía. Y Joel Arumí, más allá de si mejora Retu o no, lo que está claro es que le da más fondo de armario a Torrecilla porque no tenía un suplente y ahora tiene tres para esa posición, porque no olvidemos a Abraham del Moral.
Sí, bueno, yo creo que la salida de Cantero explica un poco también la llegada de Arumí, porque se pretende tener a Abraham en el puesto, su puesto natural, que es el de central. Entonces tener cuatro centrales y dos laterales zurdos con el comodín de Sotillos, que es, ya hemos visto que puede jugar en cualquiera de las posiciones defensivas. Con lo cual, bueno, yo creo que por ahí detrás se queda más o menos resuelto, y por arriba, como tú dices, ¿no? La mejoría con respecto a lo que había, pues no es tanto a lo mejor en lo numérico, porque podemos pensar que han jugado poco los dos, pero la realidad es que un jugador como Méndez pues está más ya en el... ha pasado su mejor momento, ya pasó, y le ha costado ese salto de categoría, y Yanis pues es un futbolista que va en ascenso internacional en categorías inferiores, que todavía tiene mucho recorrido por dar. Y bueno, pues si se ralentizó, si se complicó esta operación en un momento determinado, que estaba bastante encarrilada ya desde la semana pasada, es precisamente por esa necesidad que tiene el Hércules de quedarse con futbolistas de este pelaje en propiedad. Y bueno, pues ahí veremos a ver cómo acaba esa o qué han resuelto los dos, pero es el motivo por el que se ha demorado este traspaso, sí, por decirlo de alguna manera.
Sí, ¿verdad? Por eso, ¿no? Seguramente porque el Hércules no sé si tenía la intención o ha llegado a presentar una oferta para quedárselo en propiedad. Pero claro, es que tiene 20 años, mucha proyección por delante, internacional en las inferiores con España, y el Betis, pues como que habrá dicho que no, ¿no?
Bueno, se intentó hacer lo mismo también con Godoy, y bueno, pues en ese caso no hubo entendimiento, y en este se estaba poniendo la posibilidad de una opción de compra, que bueno, pues de momento no lo vamos a saber si es un precio más o menos asumible o si han llegado por objetivos, pero ese era el motivo por el que se ha dilatado en el tiempo esta operación.
¿Crees que llegará algún fichaje más al Hércules? Lo de Godoy, pues la situación está como está, ¿no? La propuesta la tendrá, la del Hércules, pero tiene muchas, y no sé si escuchando a Torrecilla, que lleva un par de ruedas de prensa diciendo no solo miramos laterales zurdos y delanteros, ¿crees que puede llegar algo más?
Bueno, yo creo en la lectura general, ¿no? Desde arriba había un objetivo claro al principio de este mercado, que es el no romper el grupo. Pasó ya en el final de la ventana de verano, que hubo una posibilidad y se optó por no romper el grupo, y yo creo que, bueno, pues se ha hecho de manera quirúrgica. Se le ha dado salida a Méndez, que era alguien que estaba pidiendo a grito salir porque tenía muy buen cartel, y de hecho se ha ido al líder del grupo 3 para jugar. El otro día creo además debutó, tuvo muchas ocasiones, no metió ninguna, pero bueno, es el futbolista que a lo mejor en ese perfil es su escenario más brillante. Y la llegada de Arumí pues no obliga a dar ninguna baja. Yo creo que ya jugadores, bueno, pues si hay alguna alternativa sub-23 la valorarán, pero yo creo que jugadores con ficha profesional entiendo que no se van a producir, porque yo creo que a nadie lo van a despedir en el tiempo en el que queda.
Recuerdo que Godoy es sub-23 también, que podría entrar en el Hércules, pero otra cosa es que Torrecilla pues quiera tener cuatro delanteros, ¿no? Godoy, Yanis, Romero,
sí,
y Kostia.
No, y porque además hay bastante fe en Kostia, es un futbolista que gusta en muchas partes de la SAT, no solo a Torrecilla, y yo creo que por ahí, bueno, pues yo entiendo que no va a haber un movimiento, pero tampoco lo puedo decir abiertamente, porque el mercado, pues si te ofrece una posibilidad sí. sub-23,
sí, sí.
pues no vas a cerrarte a esa opción, pero sí que es verdad que lo que querían realmente apuntalar es lo que han apuntalado, que uh-huh. estaban indispuestos y desde el primer momento a que fueran dos delanteros, si los dos delanteros tenían este perfil y te podías quedar con alguno de ellos, esa opción surge ya con Giannis, y yo creo que la poca predisposición que está mostrando Godoy a jugar en el Hércules, pues yo creo que ya le ha quitado un poco la ilusión a todo sí. el mundo de hacer el esfuerzo económico, un esfuerzo económico que sí se hará por Giannis.
No sé, y hablando ya un poco de fútbol, de lo que vimos el otro día, si tras el partido de Marbella también te viniste arriba como yo, si consideras al Hércules un serio aspirante a luchar por el ascenso.
Bueno, yo creo que el Hércules es un equipo que si no tiene que tener demasiado la pelota, si no le sometes, si no le tienes muy debajo o lo tienes muy hundido en su área, es un equipo que sufre poco porque tiene facilidad para salir en campo abierto y tiene muchas alternativas. Si a eso le unes además el equilibrio que le dio al ataque el otro día a Aranda, que es el futbolista que nosotros pensábamos, es decir, una de los trabajos que o una de las tareas que se le encomendó a Torrecilla, o por lo menos nosotros desde esta trinchera periodística, era sacarle rendimiento a los activos más diferenciales, ¿no? Y yo creo que por ahí con Aranda poco a poco va encontrando la manera de hacerlo conectar o combinar con el resto de compañeros y con el resto del ataque, y por ahí yo creo que el equipo tiene mejor cara, pero ahora hay que seguir en esa tarea, tiene que aparecer Oriol, y bueno, pues tenemos que ver al mejor Romera, que a ver si ahora también con la competencia de Giannis pues también da ese plus más, porque yo creo que esa frescura que puede aportar Giannis dejando caer al espacio con velocidad, bueno, pues es algo que por ejemplo ahora Romera no está teniendo y que podría valorar el entrenador. Pero sí, yo creo que es un partido bueno, pero las carencias o las dificultades, más que las carencias que atraviesa el equipo cuando le presionan, cuando le llevan la línea arriba, cuando no le dejan correr y necesita tener la pelota o alguien que la canalice para sacarla desde tu portería hacia la otra, pues ahí es donde tenemos dificultades, y en los últimos partidos se estaba resolviendo con patadones de Carlos Abad. Salió mal y bueno, el otro día pues no tuviste que hacer esa tarea, pudiste jugar tu fútbol, y cuando juegas tu fútbol yo creo que es un rival temible.
Sí, en ataque, ¿no? En el Rico Pérez el Hércules lo es, pues saca muchos puntos y los rivales temen el Rico Pérez. El otro día lo hizo muy bien fuera de casa. Yo es que, Pedro, no sé si muchos equipos tienen lo que tiene el Hércules en ataque, porque el Hércules yo creo que le presuponemos que es un bloque bien armado defensivamente, bien trabajado por Torrecilla, pero tiene jugadores como Nico que está como un avión. Como Aranda, que lo comentabas tú ahora, te da un desborde por dentro y muchas opciones, y golpeo y gol. Sol de Vila, que tiene que volver. Javi Moreno, que vuelve este finde y que está muy fino también. Roger Colomina, Romera. Son muchas variantes, ¿eh? Hay equipos que viven de su extremo izquierdo o de su delantero centro. Tú tienes muchas opciones para atacar.
Sí, de hecho, bueno, pues en el momento en el que estaba Mario fuera por lesión, llegó a decir el entrenador que jugaba con 8 jugadores de perfil ofensivo, ¿no? Y sobre el papel era real. Luego ese perfil ofensivo hay que ejecutarlo sobre el papel y que esa vocación atacante se traduzca luego en generar peligro, ¿no? Que es básicamente en lo que consiste este deporte. Sí que tiene jugadores de mucha calidad y son jugadores que te pueden resolver en un momento determinado, que es lo que pasa o lo que más se valora también en estas ligas, que muchas veces, bueno, pues hay partidos que se te cierran y que necesitas de esa iluminación, de un chispazo de alguien para...
Y cada día ha aparecido uno en muchas jornadas.
Sí. Entonces, por ahí sí, pero bueno, es verdad que el trabajo defensivo es un trabajo complicado también precisamente por eso, ¿no? Yo creo que el hecho de tener esa vocación ofensiva obliga al entrenador a no poder asumir demasiados riesgos, porque la línea de atrás, bueno, pues por ejemplo en los dos flancos no estaba siendo determinante, ni Samu ni Retuerta estaban siendo capaces de atacar y de cubrir la espalda a la vez, porque son cosas que no están sabiendo hacer esta temporada, y los dos centrales pues no tenían una velocidad como para jugar demasiado lejos de la línea del centro y irte decididamente arriba, ¿no? Entonces cuando el rival te adelanta, pues ahí es donde tú tienes dificultades, porque tus jugadores no pueden desarrollar su mejor fútbol y porque no tienes esa pieza a lo mejor más pura, clásica, del mediocentro con balón, como fue en su día Toscano, de decir, bueno, pues este es el que te la va a ir trasladando de un sitio a otro, poquito a poco, con paciencia. No, y nosotros tenemos otra forma de jugar, mucho más directa, mucho más rápida, más vertical y necesitamos poder hacer ese fútbol. Cuando no, pues evidentemente sufres, pero incluso en esos días en los que sufres tampoco te pasan por encima.
Del partido del otro día en Marbella, del buen partido del Hércules, ¿te sorprendió o crees que era algo que tarde o temprano tenía que pasar? Lo de que el equipo jugase bien a domicilio, ¿no era normal que viésemos esa diferencia?
Bueno, en baloncesto, que se habla mucho de estadística, todos los entrenadores, cuando les sacabas a colación una estadística negativa, siempre te decían lo mismo. Dice, pues efectivamente estamos más cerca de revertir esa situación. Yo creo que aquí también pasa, ¿no? Es decir, no era normal haber ganado solo un partido en 5 meses fuera de casa. Bueno, y había habido partidos en los que esa posibilidad se había negado por factores o por detalles muy pequeños, muy nimios, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, pues el otro día se junta todo. Tienes efectividad y tienes la capacidad de hacer tu fútbol. Bueno, si pasa más veces esta temporada, en la segunda vuelta, fuera de casa, pues se quedan más puntos. También es anómalo el número de partidos que estás sacando adelante en tu propio estadio. Bueno, pues efectivamente se trata de que no haya que ser un extremo, no se trata de que estés obligado a ganar siempre en casa porque estás perdiendo muchos puntos fuera, ¿no? Hay que equilibrar esa balanza para hacer una temporada mucho más regular. Se está viendo, a diferencia de la Antequera, que la diferencia entre los contendientes no es mucha y que la igualdad es máxima, y yo creo que si eso se mantiene, pues se va a ver una recta final de campeonato preciosa.
Gracias, Pedro, que te vaya bien lo que queda de semana, te leemos en el diario Información, un abrazo.
Abrazo grande, chao.
Tenemos que hablar del Intercity un poco, y enseguida hablamos de baloncesto. Hemos dicho que pasado mañana hay partido, pasado mañana recibe el Intercity al Marbella en el Solana, en plena revolución de altas y bajas, con cambio de entrenador, con la llegada de Lledó, y con el último fichaje ya con el grupo, el extremo holandés Florian. Hemos contado que el Intercity negocia y espera una respuesta de Anthony Modeste, el goleador francés, goleador en su día en la Bundesliga, que todavía no está firmado. Vamos a ver si esto se concreta. Y esta mañana ha hablado su nuevo entrenador, es José Vicente Lledó, de lo que tiene por delante.
Bien, como tú has dicho, evidentemente de reojo sí que he hecho números, pero la estrategia del Cholo yo pienso que es la mejor, y el viernes tenemos un partido y es el primero que tenemos que intentar sacar adelante, y a partir de ahí pues seguir creciendo. Yo creo que los jugadores están bien, yo los he visto motivados para intentar sacar esto adelante, los veo con ganas, el entrenamiento de ayer fue muy bueno y yo pienso que hoy van a seguir igual. Y bien, tenemos pocos entrenamientos esta semana, se juega viernes, 3 entrenamientos, pero bueno, los jugadores son conscientes, ¿no? Que lo pueden hacer mejor que lo que están haciendo, mejor que lo que refleja la tabla clasificatoria, y bueno, lo van a intentar, claro. Yo pienso que lo primero que hay que intentar corregir, que el equipo baje pulsaciones, que esté más tranquilo, que es muy difícil, pero que intente disfrutar con el balón.
José Vicente Lledó, nuevo entrenador del Intercity, su debut lo vamos a contar en directo en la radio en tiempo de juego este viernes en el Solana. A las 8:30 juegan Intercity y Marbella. Enseguida baloncesto.
En Benigar tenemos descuentos exclusivos para tu próximo mini solo durante el mes de febrero. ¿Tienes ganas de emociones? Ven a Benigar. Descubre todos nuestros mini con precios especiales. Tu nuevo mini está en Benigar. No dejes pasar la oportunidad. Te esperamos en Benigar, concesionarios mini en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
En Alma de Barra, la tradición alicantina se encuentra con la innovación. Descubre una cocina mediterránea donde cada plato es un homenaje a los sabores de la terreta. Arroces, carnes, mariscos y pescados seleccionados con la máxima calidad. Sabores intensos y siempre frescos. Alma de Barra, déjate llevar por la magia del Mediterráneo en un espacio único que combina elegancia y pasión por la gastronomía. Alma de Barra, en calle Antonio Galdó Chapuli 15, Alicante.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Siempre atento el Lucentum, de la mano de la incombustible Peña Cali Nord, a los asuntos sociales y solidarios. Muchas veces atento a echar una mano a alicantinos en situación complicada y, si puede, pues echarles una mano a través del baloncesto. Tenemos que hablar del crecimiento del proyecto Lucentum Zona Norte. Es una iniciativa que está impulsando una escuela de baloncesto dirigida a la infancia y a la adolescencia en el barrio Colonia Requena, y que ahora pretende
extenderse incluso a más barrios de Alicante. Está en Deportes Cope Ignacio Alonso, es vicepresidente de la Fundación Lucentum. Hola Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Cuéntanos más de este proyecto Zona Norte y de esta escuela de baloncesto.
Bueno, pues como tú muy bien has explicado, Lucentum Zona Norte es un proyecto que empezamos a principio de temporada de la mano de Calinor, en el que lo que pretendíamos era, pues eso, crear una escuela de deporte, de baloncesto, en una de las zonas más deprimidas de Alicante, en Colonia Requena, y bueno, con la pretensión de que niños y niñas se apuntaran, tuvieran hábitos saludables, practicaran un deporte y bueno, pues pasaron un buen rato practicando deporte.
Ahora hablamos de esa fila cero, de un número de cuenta solidario que habéis habilitado porque buscáis fondos, entiendo, ayuda para dotar esa escuela de baloncesto de material, de entrenadores y de todo esto, ¿no?
Claro. A ver, es verdad que es un proyecto que a principio de temporada iniciamos pensando en que, bueno, en que íbamos a tener 15, 20 niños, en que, bueno, en que íbamos a tener alguna ayuda más económica de la que hemos tenido, pero, bueno, afortunadamente las previsiones con los niños se nos dispararon. Ahora mismo teníamos en principio habilitadas 15 plazas y tenemos 30 niños y una lista de espera ya de 15 más, y eso que solamente estamos hablando de Colonia Requena, la idea sería ampliarlo a otras zonas. Pero claro, necesitamos recursos económicos porque en principio hemos contado con la gran ayuda de Asertos, de Arquitecturas Sin Fronteras, que nos han ayudado para con la compra de las canastas que se han instalado allí, la Asociación de Vecinos de la Colonia Requena, que siempre nos ayuda en todo lo que puede, pero realmente no hemos tenido más ayudas económicas. Entonces, bueno, pues Lucentum se está haciendo cargo de algunos gastos, Calinor de otros, pero necesitamos que las instituciones y que los particulares y alguna empresa nos eche una mano, porque si no es imposible que podamos ampliar el proyecto. Yo creo que es un proyecto lo suficientemente bonito y motivante para que tanto instituciones como particulares como empresas participen, y participen con cualquier cantidad. Es decir, cualquier cantidad a nosotros nos hace un mundo. Entonces, bueno, hemos habilitado un número de cuenta y una fila cero para que todo aquel que quiera aportar algo, pues hoy estaríamos encantadísimos y agradecidísimos de recibirlo, por supuesto.
Vale, pues bueno, quien quiera ver ese número de cuenta, pues lo tiene Lucentum colgado en sus canales oficiales, redes sociales, Twitter y tal, y también en la página web. Y por otro lado, has dicho que hay lista de espera, pues supongo que el objetivo será que no la haya, ¿no? Que todos se puedan terminar jugando a baloncesto. Si hay alguien escuchando que se quiera apuntar, ¿cómo lo puede hacer?
Claro, fíjate. A ver, fíjate que tener niños esperando porque y no tener cómo poder atenderlos, pues es una faena, porque al final lo que queremos es que los nenes y sobre todo estas zonas más deprimidas, oye, pues se relacionen con el deporte, con hábitos saludables, organizamos también allí algunas meriendas. Están subiendo jugadores de la primera plantilla, jugadoras del femenino. Entonces, todo esto en el centro social de allí de Colonia Requena, esto lo está dirigiendo Alicia Martínez. Entonces, bueno, acudiendo allí, allí les atenderán, allí están las inscripciones. Y si no, a través de la página del Lucentum, entran en contacto con nosotros y enseguida les dirigimos a Alicia, que es la coordinadora de todo el proyecto.
La Peña Cali, que está también en este proyecto, como no podía ser de otra forma, ¿de qué forma, valga la redundancia, os está echando una mano?
Bueno, no es que nos esté echando una mano, es que
se la echáis vosotros a ellos.
Claro, empieza por ellos, es decir, ellos son realmente los promotores de la idea, ellos son los que nos contactan y nos dicen que, bueno, pues que tenían pensado esto y que qué mejor manera de hacerlo que a través de Lucentum. Entonces, ellos son los verdaderos protagonistas, los que han impulsado esto y los que han querido contar con nosotros para llevarlo, con lo cual están involucradísimos, están metidísimos en el proyecto y están empujando desde el minuto uno, los que más están empujando, vamos.
Esta escuela de baloncesto que de momento está creciendo en Colonia Requena, pero que puede crecer para más zonas de Alicante, bueno, pues si hay alguien interesado, toda ayuda, como está contando Ignacio Alonso, vicepresidente de Lucentum, es bienvenida. Del equipo, hablamos del primer equipo masculino, hablamos el viernes con Preyop, pero está la cosa complicada, ¿no? A ver si este viernes, que hay partido en Sevilla, se puede sacar algo de ahí.
A ver, esperemos que sí. Está complicada, pero es verdad que el equipo, los últimos partidos, está transmitiendo otra cosa. Sí. Yo, particularmente, estoy muy confiado y absolutamente seguro de que el equipo va a salir adelante, de que las sensaciones que está transmitiendo son buenas, de que la línea que hemos cogido es la correcta, y yo espero que no tengamos mayor problema en mantener la categoría. Y bueno, y si cogemos una racha muy buena, pues ya veremos a qué cosas podemos aspirar, pero yo espero que por lo menos para mantener la categoría espero que no tengamos problemas, la verdad.
Ojalá que así sea. Gracias, Ignacio Alonso, vicepresidente de Lucentum. Un abrazo grande.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo.
Hoy hay tiempo de juego. Tenemos a las 9, 18 partidos de Champions y uno de Segunda División. Y qué mejor que la radio para seguirlo todo. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Nosotros volvemos mañana. Adiós.